Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes. Te pido que no te separes de la radio los próximos 40 minutos.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Mini resumen del día en titulares. 1. El coronavirus deja casi 400 muertos, poco más de 11.000 positivos. Es cierto que la incidencia acumulada baja los 300 y pico casos por 100.000 habitantes, pero no hay que relajarse. Ya sabes que la OMS marca la barrera de 250 como alto riesgo. 2. Interior acerca a prisiones próximas al País Vasco a otros 4 presos de ETA, entre ellos a Fernando García Jodrá, Chomin, asesino de Ernest Lluch y de tantas otras víctimas de aquel Comando Barcelona, y a Guruch Aguirre Sarobe, que mató al exjefe de la policía local de Andoain, Joseba Pagazo Tundúa. Ya son 147 los etarras acercados por el gobierno de Sánchez como recibos de la hipoteca a Bildu Batasuna. Y el tercer titular. Vuelven los disturbios a las calles de Barcelona tras el ingreso en prisión del sociópata Pablo Hasél. Es la cuarta noche con incidentes, con violencia. Nos vamos hasta allí a ver cómo están las cosas. Íñigo Palomar, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues ahora mismo los manifestantes se pierden por las sinuosas calles del Born. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, ahora mismo tranquilidad. Lo que ha pasado hace unos instantes es que los manifestantes, 2.000 personas, han llegado a Plaza Palau, han encendido una barricada inmensa. Y aquí se ha demostrado que en esta manifestación, estas últimas 4 jornadas, hay 2 tipos de gente. La gente que realmente se manifiesta y que se vandaliza por el encarcelamiento de Pablo Hasél, y aquí gente que no tiene ni idea de quién es Pablo Hasél y que viene aquí a liarla. Es más, la policía no ha actuado en toda la tarde, se ha mantenido lejos, al margen de las manifestaciones, y como estaban aburridos esta gente de la que os hablo, se han liado a botellazos de vidrio con los vecinos que les increpaban desde los balcones. Los vecinos pues han respondido con macetas y con palanganas de agua, y los manifestantes han peleado entre ellos. Por eso digo que hay 2 tipos de gente, pues han peleado entre estos 2 tipos de gente, los que vienen aquí por Pablo Hasél y los que vienen aquí a liarla y a vivir la experiencia de pegarse con la policía. Y esto es lo mismo ahora mismo lo que está pasando en Barcelona. Ahora mismo tranquilidad y veremos cómo avanza la noche.
Venga, pues cuando quieras pides paso, Íñigo, ten cuidadito, ¿vale?
Gracias, Ángel.
Venga. Paseo de las Delicias, muy cerquita de la Plaza del Gazpi. Estamos, nada, a unos metros también de la estación del AVE en Atocha. Pleno centro de Madrid. Son minutos antes de las 11 de la mañana. Luce el sol y en el barrio la gente hace vida normal. Salen y entran de las tiendas, caminan deprisa hacia el metro, alguno compra la prensa en el kiosco. Me llama la atención un señor mayor, muy anciano, acompañado de una chica con la piel morena, una chica joven. Un tipo que la maltrata hasta que un policía le da el alto. A la altura del número 127, decenas de agentes de la Policía Nacional, Policía Municipal, ultiman los detalles para entrar en un edificio. Es un inmueble antiguo de 6 plantas. La fachada no está especialmente cuidada, está todo preparado. Miguel, uno de los responsables, jefe de esa sección 8ª de la Brigada Provincial de Extranjería, les cuenta a su equipo último briefing, el objetivo principal del operativo.
Tú con tu equipo empezáis desde, subís las escaleras hasta la última planta y empezáis a hecho por todas las puertas hacia abajo. Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata, que puedan ser víctimas de una explotación sexual, cualquier tipo, y ofrecerle sus derechos como víctimas y, si es posible, que nos acompañen para rescatarlas y todo lo demás.
Poco más que decir. El portal está abierto y los agentes entran en el edificio y comenzamos a subir las escaleras.
Sí.
6 plantas con 4 pisos cada uno, 4 habitáculos cochambrosos dedicados a la prostitución en el que viven chicas explotadas sexualmente, víctimas de la trata. Puerta por puerta, el momento es escalofriante. Es el instante de saber qué hay detrás de cada una de ellas.
¿Qué edad tenía? ¿Eh? ¿Qué edad tenía?
Algunas están cerradas, cuando otras se abren te invade una sensación entre pena, asco y hasta miedo al ver lo que hay en el interior. Entramos en los pisos, las chicas van saliendo de las habitaciones, algunas casi desnudas, la mayoría pintadas, maquilladísimas, esperando a sus clientes. Mejor dicho, como me enseñó mi amigo Pepe, esperando a esos puteros asquerosos. Si hay algo que impresiona, es el olor de estos pisos. Una mezcla de desinfectante barato y perfume malo. Son las 11:00 de la mañana y algunas chicas pasan allí las 24 horas del día.
No, yo casi no vengo. Yo vengo de vez en cuando. Tengo una niña pequeña.
¿Dónde eres?
Ecuador.
¿Y aquí cuántas estáis en este piso?
Cuatro, sí.
¿Y dónde están ahora?
Vienen más tarde.
Ah, solo vienen a trabajar, ¿no? No vienen aquí. No, tú no, sí vives.
Yo sí vivo, sí.
El olfato policial de muchos de estos agentes es fundamental en este trabajo para saber quién manda y quién está sometida a las mafias. Tomás lleva más de 20 años en esta brigada y sabe perfectamente el papel de cada chica, de cada mujer, de cada maromo cuando abren la puerta. Cuando acaba el operativo, en concreto su piso, han conseguido rescatar a dos jóvenes chinas que se llevan a comisaría.
Pues ahora a trabajar con ellas, a trabajar en el plano psicológico para ver si conseguimos que presten declaración y sacarlas de este mundo.
Sacarlas de este mundo. Ese es el objetivo de esta operación denominada Rescate. Una macro redada en la que han participado más de 300 policías, se han registrado 100 domicilios, 10 puntos negros de prostitución, 46 clubes, se han identificado a 250 personas y se han localizado a 445 víctimas de trata que han sido entrevistadas. Esto no ha hecho más que empezar. Un equipo de La Linterna, nos hemos adentrado en este operativo, Rubén Corral, Adrián Gil y El Menda, para contarte desde primera línea cómo se lucha contra la trata de seres humanos y en concreto contra la trata de mujeres. Lo que vas a escuchar a continuación puede que no lo hayas escuchado nunca, como lo vas a hacer esta noche. El dato es estremecedor. España es el país de Europa que más sexo pagado consume, muy por delante del resto. Cada día, se generan 5 millones de euros. Cuanto mayor es la demanda, mayor es la oferta. Y es por eso que nuestro país se ha convertido en uno de los destinos preferidos para las mafias dedicadas a la trata de seres humanos. Para que te hagas una idea, el 84% de la trata se realiza con fines de explotación sexual y dentro de ese porcentaje, el 94% son mujeres y niñas. El trabajo por parte de la policía para combatir estas redes es continuo. La operación Rescate, realizada en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente en la capital, ha sido la última en realizarse. Fidel es uno de los responsables del operativo, un policía veterano, casi de película, uno de esos tíos que saben perfectamente cuál es su trabajo.
Nosotros, de las 30 comisarías, 18 de distrito y de las 12 locales, que son las periféricas que tenemos en Madrid, entre esta semana y la semana pasada hemos intentado formar a cerca de 80 policías, según nos dicta el protocolo marco de la trata de seres humanos. Mujeres especializadas en esta brigada han salido hoy como unas 50. O sea, el dispositivo será más de 300 policías hoy dedicados en Madrid a identificar a una posible víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Son las 9 de la mañana, hace un poco de fresco, en el patio de la comisaría de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, ubicada en la Avenida de los Poblados, en el barrio de Aluche. ¿Recuerda dónde estaba la cárcel, la prisión de Carabanchel? Bueno, pues en ese mismo solar. En la puerta se empieza a formar la cola de muchos extranjeros que quieren regularizar sus papeles en España. En el patio interior, decenas y decenas de policías, muchos de ellos municipales, preparan su arma, se ponen el chaleco y esperan ese último empujón. Algunos, como María José. A pesar de su experiencia, las siguen aflorando los nervios antes de cualquier operativo.
Hay que ir con cierta precaución, aplomos y también un poquillo de sensibilidad. Entonces, bueno, los nervios siempre están ahí.
Una mujer policía como tú, ¿cuántas operaciones de rescate de otras mujeres has hecho ya en tu vida?
No lo sé, no lo sabría, porque también muchas. Ya muchas. Ya también estuve en otras comunidades autónomas trabajando en lo mismo y, bueno, pues ya llevamos unas cuantas a cuestas.
Policías nacionales, municipales, representantes de distintas ONGs y tres periodistas, nos disponemos a salir hacia los distintos lugares fijados en la operación. Pasados unos minutos llega el comisario de la brigada, Luis Mayandía, que cuenta cuáles van a ser los objetivos de la intervención.
Simplemente recordaros, lo que queremos hacer es liberar a todas las personas que puedan estar sometidas a trata de seres humanos. Ese es el objetivo principal. Secundario, vamos a obtener un montón de información, pero lo que más me preocupa es vuestra seguridad, como siempre. ¿De acuerdo? La seguridad de la gente con la que vamos a tener hoy este servicio. Cuidaros y os quiero a todos de vuelta.
Diez y media, nos preparamos para empezar el operativo. Camino del objetivo, el comisario me cuenta que hay algo que es fundamental. Por encima de todo están las víctimas, las mujeres sometidas a este tipo de mafias. Da igual las operaciones que haga, porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada de cada una de estas chicas.
Cuando conoces el mundo en el que viven, cuando la vida parece que no tiene ningún valor, cuando la inocencia por lo que les toca de este mundo hacen que puedan confiar en la primera persona que les promete la luna. Claro que las entiendo. Si es que muchas veces te intentas poner en su piel y ves la posibilidad de que a cualquier persona conocida le pudiera pasar.
Un policía veterano se acostumbra a este trabajo, a esta sección, a esta comisaría.
Aprendemos a vivir con ello. Y además es que tampoco debemos acostumbrarnos, porque eso sería dejar de empatizar. Aprendes a gestionar ese estrés, esa angustia, pero no podemos dejar de sentir, porque entonces dejaríamos de tener un componente fundamental para nuestro trabajo, que es el lado humano.
Hablamos de las mafias y de los proxenetas, protagonistas del tráfico. Hablamos de las víctimas, que son estas mujeres, estas chicas, en muchos casos estas niñas. Pero un policía, también veterano, me dijo en cierta ocasión que cometemos un error cuando hablamos de los clientes, que en el fondo son unos puteros repugnantes. ¿Es verdad?
Así, así, esa es la palabra. Y que no se escandalice nadie. Es un asco, yo no. Las circunstancias en las que, como tú decías antes, estas chicas pueden terminar ejerciendo la prostitución son unas, pero no hay ninguna circunstancia que justifique que se haga uso de esa necesidad de estas chicas. Así que clientes no, efectivamente, vamos a llamarles por su nombre. Puteros asquerosos.
Contra esos puteros va dirigida esta operación que está a punto de comenzar. No te puedes imaginar los nervios. No hay tiempo que perder.
Ahora nos vamos a dirigir al edificio que se encuentra en el 127 de la calle del Paseo de las Delicias. Se trata de un edificio que en todos sus bloques se encuentran chicas que están ejerciendo la prostitución.
Día 55. Estamos muy cerquita, en la calle Bolívar, junto a otros coches camuflados, ya en la zona, un Z, como ellos llaman a una de las patrullas, se dispone a cortar el carril derecho. Quedan 5 minutos para las 11. Llegamos a la puerta de este edificio que a simple vista no llama la atención, el típico edificio de vecinos en el barrio de Legazpi. En el mismo portal ya se dan las últimas indicaciones.
Somos policías y como somos policías, cualquier infracción de seguridad ciudadana, cualquier infracción penal y actuamos, ¿de acuerdo? Aparte de todo eso, vienen dos mediadoras de la ONG El Proyecto Esperanza. Ellas hacen su labor. Si hay cualquier chica, que ellas hablen primero y demás, ¿vale? Procurar que no se rompa nada y que nadie sufra ningún daño, ¿vale?
Entramos. El edificio es muy antiguo. En el bajo hay una especie de local comercial. En la entrada una chica sentada en una silla, morena, muy pintada, totalmente vestida de negro. Vamos, canta más que la Traviata. Es la encargada. Responde con naturalidad a las preguntas de los policías. Me sorprende su aplomo. Claro, no es la primera vez que se ve en la misma situación.
¿Tiene la documentación?
Sí.
¿Tiene el bolso? ¿Tiene el bolso?
Ahí vamos.
¿Qué papeles tienes?
De Rumanía.
¿Pero de Rumanía tiene certificado? ¿Tiene o
no? ¿No tenéis máquina de vending, de bebidas, ni nada?
No,
aquí.
No, no.
Guarda el bolso, anda.
Bueno,
sí, me
estoy cogiendo
las
explicaciones
de la gente que esté aquí.
Vamos, voy a subir, voy a de arriba abajo con estos señores mayores.
No te puedes imaginar lo sórdido de ese sitio. En la entreplanta está la portería, por llamarlo así. Es un habitáculo muy pequeño con una estufilla, una cortina que hace de puerta. Hay un par de sillas y un tipo muy fuerte, un chulazo. Me cuentan que es el que vigila el lugar, el que controla a clientes y a chicas. Si quisiera nos reventaba a golpes, pero no habla, no ofrece resistencia. Y seguimos subiendo escaleras.
¡Baja uno!
El pasillo es muy estrecho, caminamos junto a los policías en fila de uno. Por cada una de las 6 plantas que tiene el edificio hay 4 puertas, 4 casas, 4 infiernos, todos dedicados a la prostitución. Y mira, me llaman la atención 2 cosas. Primero, en cada puerta hay una silla. Luego me cuentan que ahí es donde se sientan las madames para vender la mercancía. Así de asqueroso. Segunda, en cada piso se indica la nacionalidad de las víctimas en la puerta, porque son víctimas, ¿eh? Hay carteles en chino, banderas de Colombia, de Ecuador. Me llama la atención en uno de los domicilios unas cuantas cartulinas con nombres de mujer. Nos detenemos en uno de los primeros apartamentos y de verdad, el miedo que yo sentí al lado de ese policía cuando empezaba a porrear la puerta.
Luz, sí, luz. A ver. Sí, las que hay, contrates, salgan, antes nos vamos, venga. Dile a las chicas que salgan.
Hola, hola, ¿qué tal? Me pregunto, ¿hablas español?
Más, un poco.
Un poco, ¿y tú? Un poquito. Pues tú te vas a meter a dónde. Yo quiero hablar con ellos. Tú hablas español, ¿no? Un poco también. Pues te vas a meter dentro. Yo me voy a quedar con él. No, tú no vas a hablar. Tú, adentro.
Yo también.
Sí, adentro. Y ahora sales cuando yo te llame, ¿vale?
La mujer que has escuchado y con la que no quería hablar Tomás es la madame. Una mujer mayor, china, pantalón negro, chaqueta de punto negra, camisa gris. No llega a 70 años. En un primer momento parece no hablar español, pero a la segunda pregunta de uno de los agentes empieza a largar. Dice que vive allí. Es evidente que controla todo lo que le pasa a las dos chicas que trabajan en ese lugar. Por eso el principal objetivo es separarla de las dos muchachas chinas para que puedan, cuanto menos, chapurrear algo libremente.
¿Y dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Lejos?
Sí, en Toledo.
¿En Toledo vives? Jope, ¿y dónde? ¿Y con quién, y con quién vives? ¿Amiga?
No, huella, no he puesto la huella.
Sí.
Sí, con amiga.
Mira, compra poco afra y estoy.
Has venido a ver a tu amiga. Sí, sí.
No entiendes, yo
afra
amiga.
No, la amiga no quiero hablar,
sí,
con ella.
No. ¿Tú no entiendes?
Sí, ya, pero ya sé quién es tu amiga. Entonces tú te vas a venir conmigo y tu amiga se va a quedar aquí.
Maquilladísimas, preparadas para recibir a los puteros, estas dos muchachas dan explicaciones imposibles de ser convincentes. Están muertas de miedo. No quieren salir a la calle.
No, mira, no hay foto.
Su única obsesión es que no haya fotos. ¿Sabes por qué tanto miedo? Bueno, no se expresan bien en español, claro. Pero es que tienen contraído una deuda con las mafias y si no pagan, les harán mucho daño a ellas o a sus familias en China.
Sí, en cuanto me ha abierto la señora mayor me he dado cuenta que era la que controlaba el piso y, bueno, de hecho no quería que saliesen las chicas y cuando han salido quería hablar por ellas, que es un síntoma inequívoco
¿De quién manda?
De quién manda. El idioma es el vehículo universal para relacionarse y como veis las chicas estas hablan muy poco o nada, a pesar de llevar en España, según nos han contado, 2 años. Es uno de los indicios claros que están controladas y tratadas, la ausencia del idioma, puesto que no les dejan relacionarse más que con clientes y claro, pues es muy difícil aprender el idioma.
Pues habéis llevado a las chicas a comisaría y ¿ahora qué?
Pues ahora a trabajar con ellas, a trabajar en el plano psicológico para ver si conseguimos que presten declaración y sacarlas de este mundo.
11:30 de la mañana. Continuamos recorriendo esta colmena. En los pasillos, el olor es muy desagradable. Entramos en algunas de estas casas y cuando ves lo que hay dentro se te cae el alma a los pies. De verdad, insisto en esa sensación de pena, de asco, de rabia, de temor. Hay pequeñas habitaciones con un colchón mugriento y en todas junto a la cama hay un bidé. Los colchones están en un estado lamentable. Las sábanas llenas de manchas, asqueroso, sin ventanas, con un botecito de gel para que puedan estar ellas en su intimidad. La cocina tiene lo mínimo, una nevera antigua, un infernillo para calentar café. La mierda es insoportable. Pero la mayor sorpresa me la encuentro en uno de los domicilios cuando vi una habitación llena de taquillas. Sí, sí, como las del colegio, como las de tu fábrica. 18 taquillas numeradas como si fuera el vestuario de un taller. Te recuerdo que son víctimas y que están sometidas a fuertes amenazas.
Las suelen amenazar con la familia, con los hijos y, bueno, pues las tienen cogidas sobre todo con los hijos. Las amenazan que sus hijos están en los países de origen, que les van a hacer algo, que los tienen localizados, que saben a qué colegio van. Y entonces es muy fácil que a una mujer con hijos la tengan sometida.
Mira, yo me pongo en el lugar de esos policías, pero sobre todo de esas mujeres policías. Porque las ven con eso, con los ojos de madre, de esposa, de novia. Mira, el panorama es tétrico. En cada puerta de cada casa está el horario para entrar y la nacionalidad de las chicas que hay en su interior. Para los agentes esta información también es importante, porque dependiendo de su origen, obtienen muchos datos.
El personal nigeriano que tienen dedicado para ejercer la prostitución son supercreyentes. Si vamos ahora a cualquiera de los lugares, ellas llevan siempre un crucifijo. Y sin embargo son creyentes y tienen pánico al vudú. Tema de Asia es un modus operandi completamente distinto. No acostumbramos a ver asiáticas ejerciendo la prostitución en lugares públicos, cosa que se da por hecho en nacionalidades como la rumana. O sea, cada uno tiene su modo de superarlo y completamente distinto.
Seguimos subiendo con Fidel, llegamos a la sexta planta y una mujer nos abre muy asustada.
¿Vienes aquí? ¿Sí? ¿Estás aquí? ¿Quiero que
ganes? Para comer, para muchas cosas.
¿Lo mandas fuera?
Mandar mi hija, sí.
¿Y tienes los recibos? ¿Tienes los recibos? Mira, veranda. Mira si tienes alguno, por favor.
Es una mujer marroquí. Está muy asustada. Una de las policías mediadoras nos dice que somos muchos. Así que captamos la indirecta y para abajo. Un agente me cuenta que la chica les ha dicho que tiene un niño, que vive y trabaja allí, que trabaja porque quiere. El miedo les hace decir estas cosas. Cuando le preguntan cómo ha llegado hasta aquí, dice que le preguntó a un hombre moreno que se encontró en la calle cómo podía encontrar trabajo y que él la mandó a este edificio. Mientras los agentes hablan conmigo, dejan actuar a Eva. Es de la ONG Proyecto Esperanza. Su función fundamental para poder sacar a estas mujeres de este infierno es hablar, es convencer. Lleva 20 años trabajando con ellas, pero hay historias que nunca se olvidan.
Estaba en una situación impresionante cuando consiguió escapar. Bueno, pidió ayuda, se puso en contacto con nosotras, fue acogida con nosotras. pero estando acogida en un momento dado recibió amenazas porque habían presionado a su familia y la mujer volvió a la situación donde estaba. Y cuando la volvieron a liberar, no te puedes imaginar la situación en la que se encontraron. O sea, es que ha sido la historia más sangrante. O sea, es que tengo la imagen de cómo estaba y la verdad, y bueno. Además, esa mujer luego se diagnosticó que tenía una discapacidad.
Son casi las 12 de la mañana. ¿Te imaginas qué pasa por la cabeza y por otros sitios de un putero de estos capaz de hacer una cerdada así? La intervención en este edificio del Paseo de las Delicias casi termina. Llama la atención cómo en la acera de enfrente se agrupan los individuos que iban a estos pisos y que se han encontrado con la policía. La imagen es terrible. Cuatro o cinco tipos paseando de un lado a otro, esperando. Aquí el trabajo ha terminado, pero la operación sigue adelante en otros puntos de Madrid. Queda un día muy largo. Esto no ha hecho más que empezar para los agentes que participan en ella.
Vamos a ir a varios clubs, a las zonas habituales de prostitución, como es el polígono industrial de Marconi, a muchos pisos que se tienen controlados, que es donde se está ejerciendo la prostitución. Entonces, bueno, es infinidad de lugares. Hay un dispositivo en el que van a participar entre 200 y 250 funcionarios. Entonces, es un día largo para nosotros, para la policía.
Primer balance. Más de 100 viviendas registradas, 10 puntos negros de prostitución, 46 clubs, 250 identificados, 445 víctimas de trata, cuanto menos entrevistadas. La operación rescate, realizada por la Brigada Provincial de Extranjería, una brigada que lucha contra la trata con fines sexuales, pero también tiene otros objetivos, ¿eh? Rafael Martín es el jefe de la sección tercera y se encarga de evitar la explotación laboral o los matrimonios de conveniencia.
En cierta manera es una especie de esclavitud y sobre todo teniendo en cuenta que a veces cuando se habla de explotación laboral no se piensa en las mujeres y en muchísimos casos y en las últimas operaciones que hemos llevado a cabo un porcentaje importante también sufren esa explotación laboral las mujeres, fundamentalmente a través de talleres textiles como una operación reciente que acabamos de realizar, y eso evidentemente influye en el concepto. Eso no quiere decir que todas las personas que se encuentran de forma irregular sean única y exclusivamente víctimas. No todas son víctimas, porque hay muchas que evidentemente tienen el concepto con el fin de conseguir en un futuro un cierto arraigo en este país.
Quédate con esa palabra, esclavitud. Quizás en la cara menos amable de esta brigada trabaja la inspectora Eva Gutiérrez, jefa de la sección primera. Ella se encarga de controlar la situación de los extranjeros en situación irregular.
En ocasiones la utilizo, es verdad que es la parte menos dulce, menos amable de la extranjería. Sin embargo, a mí me llena de satisfacción en muchas ocasiones porque las expulsiones implica expulsar mayoritariamente a extranjeros con causas penales. Es decir, que también supone un instrumento eficaz para combatir la delincuencia. Estamos expulsando realmente gente con un historial delictivo amplio.
Es que en esto de la extranjería, y lo digo desde fuera, hay mucha gente buena que son las víctimas y hay muchos malos muy malos.
Nosotros dentro de expulsiones, prácticamente el grueso de las expulsiones proceden de centros penitenciarios, es decir, que ahí no hay ninguna duda, son personas que tienen una sentencia judicial.
Detrás de cada víctima, de cada mujer, de cada niña, hay una historia de esas que te marcan de por vida. Para Fidel son muchos años detrás de estas mafias y se ha encontrado con muchas imágenes que son difíciles de olvidar.
Estaba yo por aquel entonces de jefe de grupo del grupo octavo de esta brigada. Nos llevó más de 6 meses de investigación, llegamos a tener incluso hasta 14 teléfonos intervenidos y fue muy, muy laboriosa. Estaba además, era una organización de las más fuertes que ha habido aquí a nivel de rumanos. Aparte de tema de prostitución, se encargaban con el tema de la mendicidad, de los que vemos habitualmente en los semáforos, y fue una macro operación que tuvimos que realizar en dos fases. A la chica la llegaron a rapar el pelo A la chica la utilizaban de saco de boxeo con posterioridad. Pudimos demostrar cómo en los guantes de boxeo del captor de ella había ADN de la chica. A veces que querían o le llevaba un poco la contraria, saco de boxeo y a golpes con ella.
¿De qué nacionalidad era?
Rumanos.
¿Y lo del código de barras?
El código de barras es para recordar a todas las demás chicas que tenían trabajando para ellos que no se olvidaran, y en el código de barras llevaba tatuada la deuda que mantenía con ellos.
Una pregunta casi personal, Fidel. ¿Consigues desconectar? Sabiendo lo que ves al día, los dramas humanos de cada una de esas chicas, casi siempre son mujeres.
Sí.
¿Consigues desconectar, llegar a casa con tu familia y no recordar una chavala que puede ser de la edad de tu hija o de tu mujer?
Lo intento.
Pero no lo consigo.
Lo intento, pero hay veces que cuando estoy desconectando me llama el jefe o ha surgido cualquier otro asunto. Nosotros estamos las 24 horas del día, los 365 días del año.
¿Y desde el punto de vista humano, desconectas? Esas historias de esa chica, del código de barras o la operación que nos ha traído aquí a esta brigada, ¿se te olvida?
Me quedo con lo bueno y me quedo con la satisfacción, como ocurre en el día de hoy, con una sola víctima que lleguemos a liberar, me doy por satisfecho, y cuando terminemos el dispositivo podremos celebrarlo hasta las 10 de la noche.
Hasta las 10 de la noche, que hay toque de queda, ¿eh? Bueno, no nos olvidemos de algo fundamental. Aquí hay mafias, chicas aterrorizadas, chulazos, policías y ONGs y los mal llamados clientes. Pero también es fundamental la colaboración ciudadana. Sí, sí, la concienciación del drama. No podemos, no debemos mirar hacia otro lado. Es necesaria tu ayuda y la mía.
Esto es un compromiso de todos. Esto es como el que va al médico y le dice dónde le duele y qué síntomas tiene. El médico no los puede apreciar si no se lo decimos. Bueno, pues aquí igual, esto es una lucha de todos. Nadie puede esperar a que este tema se resuelva sin que de una vez decidamos responsabilizarnos todos. Todos podemos hacer algo, cada uno en la parte que nos corresponde. Nosotros, por ejemplo, necesitamos información. La operación de hoy, evidentemente, es para identificar y localizar a víctimas, pero también el volumen de información que vamos a obtener nos va a permitir, con su análisis serio y real, sin pretender más que saber y conocer, para terminar liberando a estas chicas y castigando a aquellos que delinquen, odiando como tenemos que hacer, que es el odio al delito y no al delincuente. Por eso nosotros necesitamos ayuda, necesitamos la información. Están utilizándose domicilios para ejercer esta actividad. Por eso pedimos a los presidentes de las comunidades, a todas las personas que tienen conocimiento de la situación en la que puedan estar estas personas, de aquellos lugares donde se ejerce la prostitución, que por favor, a través de los enlaces ciudadanos que tienen en cada una de las comisarías, en este caso en Madrid, pero en toda España, y hablo de todos los compañeros de España, se pongan en contacto con ellos para decirles y comunicarles toda la información que tengan. Yo les prometo mi compromiso y les doy mi palabra de que todos los que estamos aquí vamos a trabajar para buscar una solución, no meramente policial, sino implicando a todos aquellos que en este tema tienen algo que decir.
Mira, yo he visto la prostitución más arrastrada y cruel de esas niñas venezolanas en la frontera. En Mali, ni te cuento, en esas carreteras entre Bamako, Kulikoro, hemos olido el SIDA en Camerún. Hemos estado demasiado cerca de las mafias en la frontera de México con Estados Unidos y he sobrevolado, viendo los cayucos y las barcazas con mujeres embarazadas, he sobrevolado el infierno de Libia con el ejército del aire español. Bueno, pues te aseguro que lo que hemos vivido en el Paseo de las Delicias de Madrid es de lo más repugnante que podremos sufrir en la vida. Hoy te hemos contado desde primera línea cómo es una operación de la Policía Nacional contra la prostitución. En pleno siglo XXI, todavía tenemos que estar hablando de tráfico de seres humanos, de trata
de una industria que mueve tantos millones y millones de euros como la droga, como las armas? Mira, esto, te lo digo de corazón, esto sí que es feminismo, ¿eh? O sea, lo que esos policías, Tomás, Luis, Miguel, Fidel, Troiti, tantas, lo que esos policías y esas mujeres hacen, eso sí que es feminismo y no tanto bocazas. Quizás es el momento de hacer algo de autocrítica también, ¿eh? Y ver qué se está haciendo mal para que esto siga siendo así, para que España lidere los rankings de puteros en esta parte del mundo. Bueno, mientras esperamos que esta operación rescate sea una de las muchas que tengan éxito, como me dijo Luis el comisario, esto no ha hecho más que empezar. Ojalá. Ojalá permitan la liberación de esas mujeres como aquellas dos chicas chinas que te he presentado, cuya vida está en manos de tantos monstruos.